GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Hora de comenzar un nuevo GPS Internacional, saludando a la audiencia que nos escucha en Uruguay a través de M24, en Montevideo y en Maldonado, en Bolivia a través de las radios públicas y en el mundo a través de mundo.sputniknews.com. Vamos a ir hacia Paraguay para hablar de la región, porque el Parlamento del Mercosur, concretamente la bancada progresista, ha presentado una iniciativa para declarar la salud pública como un derecho humano inalienable. Esto tiene que ver con el tema de las vacunas, que, como saben, para muchos laboratorios del mundo ha sido un negocio, y donde también la geopolítica se mete en el debate cuando un país decide optar por una vacuna que llegue de Rusia, de China o de los Estados Unidos de América. Vamos a conversar con Ricardo Canese, que es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Guasú de Paraguay, pero además integrante de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur, parlamentario del Mercosur, sobre esta decisión y también para conocer la realidad política de este país, uno de los más complicados, afectados por la pandemia. Ese va a ser uno de los temas que tiene que ver con la región, pero otro tiene que ver con Francia, y ahí vamos a conversar con el periodista uruguayo Leo Harari, que reside en París, para hablar de un escándalo político, que es la decisión del Tribunal de París de condenar al presidente, al expresidente Nicolás Sarkozy, a 3 años de prisión por el caso de escuchas telefónicas. Un tema complicado que podría tener repercusiones e impacto político para la derecha francesa. ¿Qué pasa en Francia y qué pasa también con la pandemia en esa zona del mundo? Vamos a analizar esto con Leo Harari. Y hemos recorrido experiencias culturales en tiempos de pandemia. A muchos realizadores de diferentes facetas culturales, pero por ejemplo el audiovisual, se le ha ocurrido plasmar su vida en cuarentena a lo largo de, bueno, contar historias. Esta es la idea que tiene Guillermo Trochón, un realizador audiovisual uruguayo que está presentando una serie que se va a estrenar este sábado 13 de febrero a través de YouTube. Se llama Encierro de Mente y es la historia de su vida, en realidad dividido en varias facetas. Van a ser varios Guillermo que van a contar diferentes situaciones en las cuales la pandemia le cambió su día a día. Esta historia interesante, que reitero, se estrena el 13 de febrero en YouTube, tendrá su presentación en este GPS Internacional que comienza de esta manera. Recientemente parlamentarios del Parlamento del Mercosur, 32 parlamentarios integrantes de la bancada progresista, han presentado una iniciativa por la que se declara la salud pública como un derecho humano inalienable. En ese sentido, la iniciativa establece que su acceso no debe discriminar razones económicas, sociales, políticas, de género, de raza o de religión, e insta a los gobiernos del Mercosur a coordinar con la República de Cuba y a otros países de América Latina y el Caribe a los efectos de desarrollar una vacuna para el COVID-19 de acceso público y equitativo para todos los pueblos. Vamos a analizar este asunto con uno de los firmantes de esta declaración, el parlamentario paraguayo del Parla Sur, Ricardo Canese. Bienvenido, Ricardo. ¿Cómo surge esta iniciativa en el marco de la bancada progresista y qué implicaciones puede tener para la promoción de la salud pública en la región?
¿Qué tal, Fabián? Sí, te diría que es una conversación que hemos tenido con los diferentes integrantes de la bancada progresista ante, primero, la situación grave de la pandemia que sigue golpeando a nuestros países. En Paraguay estamos en un momento bastante crítico, creo que en varios otros países también. Pero además, donde hay un hecho denunciado, y lo decimos por el mismo secretario general de las Naciones Unidas, que dice que el 75% de la vacuna está siendo acaparada por los países más ricos. y efectivamente es así, ¿no es cierto? ¿No? Y hay intentos de privatizar esto, ¿no? Y nosotros entendemos que la salud pública en general, la pandemia del COVID en particular y aún más el tema de la vacuna, no debería haber ningún tipo de discriminación económica, política, de ningún tipo, como está viendo a nivel mundial. Y en ese sentido vemos que un país que está bloqueado, que tiene una cantidad de problemas justamente porque no le cae bien a los centros de poder internacional que están acaparando la vacuna, bueno, ese país que es Cuba ha desarrollado una vacuna que está ya en las últimas fases, ya está por ser aprobada por la Organización Mundial de la Salud, y podía darse una cooperación, una colaboración importante entre el Mercosur, que somos prácticamente 300 millones de habitantes, con Cuba, que es un país, claro, con 10 millones, mucho menos, pero que sí ha desarrollado tecnológicamente esto y que está, podría ser entonces una alianza donde América Latina en general y el Mercosur en particular pueda tener una respuesta, como decimos, equitativa, justa, que no discrimine a nadie de nuestra población, en todo caso, que se prioricen a médicos, a las enfermeras, a la gente de asistencia y también a la gente de tercera edad, en fin, a los más vulnerables. En general, ese es el objetivo, ¿no es cierto? Y poner en el tapete, en discusión, todo lo que es salud pública y en particular este tipo de pandemias.
En ese sentido, Ricardo, ¿qué pasa, por ejemplo, con el rol que ha tenido el gobierno argentino en la distribución de las vacunas Sputnik V contra el COVID-19, que proviene desde Rusia, y que ha tenido también su carácter de ofrecimiento? De hecho, se lo ha ofrecido al Paraguay y también al Uruguay en su momento. De alguna manera, eso es una señal de que el Mercosur puede funcionar en ese sentido de cooperación entre países en crisis sanitaria.
Claro, y nosotros reclamamos justamente eso, que haya una articulación. O sea, en Paraguay han llegado las vacunas Sputnik, pero en una cantidad ridícula hasta ahora de 4.000 vacunas. El gobierno de Abdo Benítez promete que llegarían hasta 1.000.000 de vacunas Sputnik V de Rusia, que es otra opción importante. Pero bueno, justamente lo que no ha habido es un funcionamiento como Mercosur, como región integrada. Cada país un poco ha hecho soluciones por su lado. Y nosotros ponemos el énfasis en esta cooperación con Cuba, que es el país de América Latina más avanzado en materia de salud pública, y donde de entrada se tenía que haber hecho fuerza común, coordinado esfuerzos, como digo, no solamente a nivel del Mercosur, sino con un país como Cuba y en toda América Latina. Entonces hoy hubiésemos tenido en América Latina, si hubiesen estado los mecanismos de integración que años atrás tenían mucha fuerza, bueno, todo eso se fue dejando de lado con estas teorías neoliberales y esta teoría de que, bueno, el imperio de Estados Unidos nos va a resolver todo. En realidad, Estados Unidos no da vacunas a nadie. O sea, Abdo Benítez se cansó de pedirle a Estados Unidos y finalmente tuvo respuesta de Rusia, no de Estados Unidos, ¿no es cierto? A pesar de que su afinidad es con Estados Unidos. Creo que todo eso nos tiene que hacer pensar en relación a la importancia de la integración de un organismo de integración como es el Mercosur, el Parlasur, y bueno, por eso esta iniciativa entre 32 parlamentarios lo ponemos, porque justamente se debata y que los presidentes, que sabemos la buena voluntad de Alberto Fernández, no tanto así de los otros presidentes, pero bueno, finalmente acá en Paraguay hay una indignación muy grande y las críticas hacia Abdo Benítez son cada vez más indignadas de parte de la gente de la incapacidad del gobierno de resolver este tema.
Claro, en ese sentido se recuerda lo que fue, por ejemplo, la existencia de la UNASUR, que tenía su propio foro de salud, donde los gobiernos podían coordinar, y lo hicieron, compra conjuntas de medicamentos. Eso hoy no es posible.
Claro, ahora se ve la importancia de UNASUR, ¿no es cierto? Como decía, había el tema salud, era un eje temático muy importante. Está todo el tema de los medicamentos genéricos, y donde yo creo que la vacuna en contra del COVID-19 debería tener un tratamiento similar, o sea, buscar que llegue a la población y donde las patentes no sean un obstáculo, sino que se trabaje coordinadamente a favor de la población. Pero no, vemos cómo, sobre todo las potencias imperiales, Estados Unidos, ellos sí están vacunando muy rápidamente en Estados Unidos, creo que ya no sé qué porcentaje, y algo así como para mayo, dice que tendrían a toda la población vacunada. Bueno, pero claro, ellos se prevalecen de ese poderío económico de esa influencia que tienen sobre las empresas farmacéuticas. Y el problema está, como vos lo señalás, Fabián, de nuestra parte. O sea, nosotros tendríamos que haber mantenido un organismo como UNASUR, CELAC también. Y bueno, este es el momento de poner en discusión. Por eso planteamos entre 32 parlamentarios la importancia de articular políticas en materia de salud, e inclusive con una nación que no es parte del Mercosur, pero que sí es de América Latina, como es Cuba, y que está muy avanzado en el tema.
Ricardo, ¿qué podemos decir de la coyuntura política en la región? ¿Qué perspectivas visualizas para lo que se viene, procesos electorales en Perú y en Ecuador, que se vienen en poco tiempo, en pocas semanas? ¿Cuál es la mirada que se tiene?
Yo creo que el proceso de Ecuador, sobre todo, hay una esperanza de cambio, aún con todas las dificultades que sabemos, ¿no es cierto? Pero sí, ahí hay una esperanza de cambio importante. También en Chile van a haber, entiendo que el 11 de abril hay elecciones de constituyente, o sea, para reemplazar la constitución de Pinochet. Yo creo que el paso va a ser positivo, ya va a depender del resultado para que sea más o menos positivo, pero creo que va a ser un paso de avanzar hacia las libertades públicas, hacia la garantía de los derechos humanos. En fin, creo que lo de Chile va a ser importante. En Perú entiendo que la situación está más complicada porque hay también una mayor dispersión de las fuerzas democráticas y progresistas, o sea, lamentablemente. Pero aún así, bueno, vamos a estar atentos a ver qué pasa en Perú. También después va a estar la elección en Colombia. Y hay que decir que en el Mercosur tenemos elecciones importantes a fines del año que viene en Brasil. Nosotros estamos con mucha expectativa de lo que pueda pasar en Brasil. Y nosotros tenemos en abril del 2023, o sea, dentro de 2 años. Y bueno, creemos de que en Paraguay están dadas las condiciones para un cambio y estamos trabajando en ese sentido.
En ese sentido, preguntarte, Ricardo, ¿cómo es la coyuntura política de Paraguay? Mencionabas que la pandemia ha afectado la imagen del presidente Abdo Benítez. Es un país donde habitualmente la confrontación entre los sectores de derecha y los más progresistas es realmente fuerte. ¿Qué es lo que está pasando hoy?
Claro, hay que decir de que Abdo Benítez, teniendo posibilidades de resolver bastante bien la pandemia, por ejemplo, el Congreso la autorizó en 48 horas, en 2 días la autorizó 1.600 millones de dólares. Bueno, ahora no hay alcohol, no hay algodón, no hay jeringa, no hablemos de oxígeno y de otras cuestiones más delicadas. Hay una situación gravísima en los hospitales donde yo no sé dónde está toda la plata, porque 1.600 millones de dólares es mucho dinero, y para peor, la gente va a las empresas privadas, a las farmacéuticas privadas, y allí sí hay los insumos. Entonces, es realmente un gobierno que está destinado a enriquecer a un grupo extraordinariamente pequeño y a empobrecer y dejar en el desamparo a la mayoría de la población. Entonces hay una indignación creciente, yo creo que, y no, de luego no solamente el tema de la pandemia, también los robos, en la corrupción en todo tipo de obras públicas y contrataciones públicas, además de la entrega de la soberanía, este acuerdo secreto que ha hecho Abdo Benítez con Bolsonaro hace casi 2 años, pero que continúa, o sea, porque la entrega continúa y la actitud dependiente de Abdo Benítez en relación a Bolsonaro continúa, y eso sigue indignando a la población que se está movilizando y manifestándose en contra de Abdo Benítez. Así que yo te diría que hay todas las condiciones para un cambio. El gobierno de Abdo Benítez está en uno de los niveles más bajos de popularidad y depende exclusivamente de Cartes para que no se le haga un juicio político. Si no, hubiese caído hace rato.
Ricardo Canese, parlamentario del Mercosur, integrante de la delegación paraguaya. Gracias, Ricardo, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Fabián, y a las órdenes siempre.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Un tribunal de París ha condenado al expresidente francés Nicolás Sarkozy a 3 años de prisión, 2 de ellos en libertad condicional, convirtiéndolo en el primer ex líder de Francia que va a cumplir una condena real.
Al expresidente de Francia, en ese caso, se le imputan intentos de obtener ilegalmente en el 2014 información sobre una investigación en su contra de un magistrado. Como señalan los medios franceses en el marco de la investigación del caso sobre la financiación de la campaña presidencial, en septiembre del 2013 los investigadores pinchearon los teléfonos oficiales del presidente Sarkozy para obtener información respecto a esta investigación. Vamos a intentar conocer detalles de lo que está pasando justamente en Francia, en este nuevo escándalo político. Está con nosotros Leo Harari desde París. Gracias, Leo, como siempre. ¿Cómo analizas este hecho y qué implicaciones tiene esto para el sistema político francés, tomando en cuenta además de que no estamos muy lejos de un próximo periodo electoral?
Así es. De hecho, ya estamos en plena campaña electoral. Faltan 13 meses. Y con una situación tan compleja, tanto en lo que es el panorama político tradicional como lo que es la situación sanitaria, los cambios en el mundo, etcétera. El mundo político está normalmente medio perplejo y ahora con esto se les armó un escandalete. Hay que recordar rápidamente, hay otro presidente que fue condenado también por la justicia, que fue Chirac, cuando era intendente de París. Había creado algunos puestos que en realidad, en vez de pagar funcionarios, pagaba gente que trabajaba para su organización política. Tuvo una condena, pero también suspendida muchos años después de ser presidente y no tiene la trascendencia de esta. Sarkozy es el único presidente de derecha, expresidente de derecha, vivo, para empezar. Segundo, en un periodo en el que la derecha intenta consolidarse frente a los tironeos que hay, por un lado, de la extrema derecha, Marine Le Pen y compañía, y por el otro lado, el movimiento de Macron. Y Sarkozy sigue siendo un individuo popular. Lo que pasa es que no tiene un solo caso judicial. Tiene 3 y probablemente 4, porque ahora se agregó otro más. Y bueno, ya hablaremos de eso. El primero de todo empieza en 2007, cuando se le acusó de tener financiamiento para su campaña política llegando de Mohamed Gaddafi, desde Libia. Eso se filtró por comentarios mismos de Gaddafi, en fin, un escándalo que todavía está en juicio. Fue este el que llevó a que le pincharan los teléfonos y se descubriera otro escándalo. Por otro lado, los teléfonos se le pincharon de una manera que está muy cuestionada de si era legal o no legal, pero los teléfonos que estaban usando ya denotaban una cierta culpabilidad porque eran comprados con un nombre falso, Paul Bismuth, creo que era el nombre falso, y lo usaba para hablar con su abogado. Lo que le acusaron ahí es de un pacto de corrupción con un juez del Tribunal de Casaciones que intentaría recuperar las agendas presidenciales de Sarkozy que habían sido requisicionadas justamente cuando él terminaba su mandato para investigar las relaciones con Gaddafi. Y ahí salió de que le prometían a este juez un puesto en Mónaco, lindo lugar para ir a trabajar con un salario muy alto y un paisaje muy bonito, a cambio de que tratara de recuperar esas agendas y devolvérselas. Entonces eso desencadenó, ese sería el segundo problema judicial de él. Y tiene un tercero que dentro de 2 semanas van a estar juzgando, que es por financiamiento ilícito de la campaña electoral, una empresa, Big Malion, que era la que hacía la publicidad para la campaña, que tendría, para decirlo sencillamente, una doble factura, así, de manera de poder gastar más dinero del que se autoriza por cada partido político en cada campaña. O sea que ese es el panorama judicial. El panorama político es de una derecha muy excitada estos días. La tele de ayer no había más que debate sobre el tema en todos los canales. Protestan porque dicen que es una especie de venganza. ¿Venganza por qué? Porque Sarkozy siempre fue muy duro con los jueces, los llamaba arvejitas, en algún momento dijo, son todos chiquititos, redonditos, todos iguales y no tienen ningún gusto. Eso quedó una especie como de insulto genérico a todos los jueces. En Francia no hay, como conocemos nosotros, los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay ejecutivo y legislativo. judicial se llama administración de la justicia. Y la diferencia es porque los otros dos poderes están directamente fundados en la soberanía popular, en el voto. En cambio, los jueces son técnicos, digamos, profesionales. Y el responsable de la independencia de los jueces es el presidente de la República. Una de las razones por las cuales la severidad de la condena, o por lo menos lo que protestan de que es muy severa la condena, un año en prisión firme, cerrada, por el hecho de que quien debía garantizar la independencia de la justicia estaba tratando de corromperla. Y bueno, va a haber un reacomodo en las fuerzas políticas, sin duda alguna. Estamos en un panorama muy complejo para las próximas elecciones.
¿Y esta situación va a afectar a la derecha francesa?
Bueno, le afecta en el sentido de que Sarkozy es un tipo de gran influencia dentro de la derecha. Fue presidente, es un tipo hiperactivo, ha hecho decenas de iniciativas de todo tipo, ha modificado el terreno cada vez que pasó por algún lado. Antes fue ministro del Interior, con lo cual también se posicionó mucho con grandes problemas sociales. No hay nadie en la centro-derecha o la derecha con la fuerza de influencia política que tiene. Ahora, eso no quiere decir que si él fuera candidato, cosa que no se sabía si iba a ser o no, pudiera ganar, porque una cosa es la simpatía popular o la influencia política en la derecha, echa y otra cosa la cantidad de votos, eso no va junto. Pero cambia, no te olvides que en las elecciones anteriores el candidato con más chances, que había sido primer ministro, Filón, de la misma corriente política, terminó condenado a 2 años de prisión por haber contratado fictivamente a su esposa Penélope como secretaria del Parlamento, cobrando salario bastante importante y no habiendo ido a trabajar nunca. O sea que las cabezas más visibles de la derecha respetable no son tan respetables como parecía.
Leo, respecto a la situación política y social, ¿qué tan complejo o intenso está Francia hoy? Durante mucho tiempo la imagen de los sábados, las movilizaciones sociales, muchas veces bastante violentas, intensas, de los chalecos amarillos, dominaron la agenda informativa. ¿Cómo está eso hoy, que esa expresión social popular que durante algún tiempo dominó la agenda, que tan calmada está ahora, si es que así lo está?
Sí, es una buena pregunta porque es difícil de responder. La aparición del virus del COVID-19 es como una tapa de una olla a presión. No sabemos cuánta presión hay en la olla, pero fue disminuyendo la movilidad de la gente en la calle y las preocupaciones que estaban al orden del día hasta unas semanas antes de que esto se transformara en una pandemia. Por otro lado, una iniciativa importante que salió de la movilización de los chalecos amarillos, que fue ese llamado a un congreso para poner soluciones sobre los problemas de medio ambiente, que es una de las reivindicaciones emergentes en todo el panorama político francés. Y se hicieron, no sé si se recordará, es un caso de un intento de democracia directa, es decir, se eligió al azar 150 representantes del pueblo, al azar, pero tomando en cuenta los sectores, las regiones, etcétera. Eran gente que no tenían ni particularmente ningún antecedente político, simplemente ciudadanos. Esos ciudadanos hicieron propuestas y el Poder Ejecutivo las transformó en un proyecto de ley que presentó al Parlamento. No están muy contentos los delegados, los elegidos, digamos, porque no se ve tan claramente lo que proponían en el proyecto de ley. Ese es un tema que está ahí picando y que en cierto sentido creó una frustración. Luego, el movimiento social sigue porque el gobierno no ha tenido una política muy firme enfrentando la pandemia. Por un lado, se decía que las máscaras no servían, después cuando había máscaras sí servían, hubieron ese tipo de cosas. Y ahora, para no confinar más a la gente, a pesar de que hay zonas de Francia que lo meritarían, lo debiera hacerse, no se hace por temor a que la gente, en particular los jóvenes, no lo acepten. O sea que ya no hay solo consideraciones de tipo sanitario, se mezclan consideraciones del manejo de la inquietud social. Han repartido plata, No tanto como en otros lados, pero hay mucha gente que está cobrando el desempleo parcial. Los comerciantes reciben una parte modesta, pero para muchos significativa, de lo que hubieran sido sus ganancias, así como una especie de aporte directo. Hay una cantidad de medidas de tipo social fuertes, pero la inquietud es generalizada. Hay una especie como de no se sabe muy bien para dónde va a ir. El único fenómeno importante quizás en estos últimos meses es que en elecciones parciales que ha habido, elecciones regionales, una alianza relativamente, digamos, espontánea o poco negociada, pero una alianza real entre movimientos ecologistas y lo que queda del Partido Socialista les ha dado algunas intendencias y otros puestos políticos importantes de nivel local. O sea, es la única recomposición de lo que vendría a ser la izquierda o un movimiento progresista. Si no, queda como líder ahí Mélenchon, candidato eterno a presidente, llamando una unidad atrás de él, digamos, ¿no? Muy a la francesa, les cuesta hacer coaliciones y frentes. Ese es como un fenómeno más nuevo. Por fin lograron diferentes versiones de la ecología y diferentes sensibilidades alrededor del Partido Socialista de caminar juntos en elecciones locales.
¿Qué pasa con el proceso de vacunación de la pandemia? Esa intención que tienen obviamente, yo diría, todos los gobiernos del mundo de llegar a inmunizar a buena parte de la población. ¿Cómo está pasando eso en Europa y concretamente en Francia?
Bueno, Francia está media atrasada. También hubieron errores o deficiencias de tipo logístico, pero creo que esto se arregla porque ahora han abierto la posibilidad de vacunar a enfermeros, el médico de familia, a las farmacias. Empiezan con la vacuna de AstraZeneca, creo que es la que no necesita de frío intenso, alcanza con guardar en la heladera, y las vacunas que solo necesitan una dosis. Digamos, empezar a vacunar con las cosas más simples en los lugares menos medicalizados, digamos. O sea que va a abrir cientos o quizás miles de lugares de vacunación en este mes, y esperan que este mes ya cambie cualitativamente, es decir, ya se pase de algunos miles a centenas de miles de vacunaciones en el mes. Están hablando de que al fin del verano todo el mundo que quisiera estaría vacunado. El verano de acá. Si querés ahí al respecto, hay un caso que es interesante porque es la dimensión europea. Es que Alemania ha mantenido, es más disciplinado, más orgánico, digamos, ha tenido una mejor manera de enfrentar la pandemia, y como por los acuerdos Schengen prácticamente no hay frontera entre Alemania y Francia, la gente que vive en la frontera, en el departamento de la Mosela, acá en Francia, que pasan a trabajar a Alemania, esto es una cosa como tenemos nosotros Santana del Libramento, que se cruza la calle y estás en el otro lado, pues hay 16.000 personas que van a trabajar todos los días a Alemania. Y Alemania, desde esta semana, les pide que lleven pruebas de haberse hecho un test que da negativo en las últimas 48 horas. Quiere decir que la gente que está trabajando de lunes a viernes tiene que tener dos o a veces tres tests para poder ir a trabajar. En cambio, los alemanes que cruzan para Francia no necesitan nada. O sea que crea situaciones de inequilibrio, de desigualdad. Es muy complejo para estos trabajadores franceses ir a hacerse el test antes de ir a trabajar y esperar el resultado, en fin. Hay complejidades de ese tipo. Todo no va de manera regular y homogénea en Europa, la verdad.
Leo Harari, gracias como siempre por tu análisis.
Encantado y a las órdenes. Espero que estén muy bien por allí. Cuídense mucho.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Bienvenidos a esta aldea y cierren todos los ojos.
Buen día.
Todos sabemos, volví el viaje. Y por eso lo que todos saben... Espere, no todos sabemos. Si va a contar su versión de los hechos, por favor le voy a pedir que no haga su posición. Bueno, pero no me va a negar que por eso lo que todos sabemos me tuve que encerrar. Ahí fue cuando escuché. Cuando escuché los ruidos. ¡Nuggets! Guillermo nos puso apodos. Él era Esperanza. Y bueno, para Esperanza el encierro era una oportunidad. Eso nos decía. De juntarnos todos, de hacer actividades, de estar juntos. O de no hacer nada, estar. Vivir y comprenderse un poco más. ¿Puede ser que la culpable de todo sea... sea mamá?
¡Papá, mamá!
Cabeza es insoportable eso. ¿Qué te dije? Y es por eso que confiamos en él. No veníamos acá por el asesinato. Sí, 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 pero no hay necesidad de recordarlo todo el tiempo. Y digo, es su casa.
Encierro de mente se titula una serie de Guillermo Trochón que se va a estrenar este sábado 13 de marzo en YouTube. Y parte del encierro que Guillermo, como la mayoría de nosotros, tuvimos que pasar en el marco de esta pandemia. Podríamos decir que es un resultado artístico del momento histórico que vivimos. Y para afinar ese concepto, vamos a recibir con mucho gusto a Guillermo Trochón, realizador audiovisual y guionista egresado de la Escuela de Cine del Uruguay, además responsable de la productora audiovisual cooperativa Filmcito Producciones. Bienvenido, Guillermo. Contanos entonces cómo es filmar en tiempos de pandemia.
¿Qué haces, Fabián? ¿Todo bien? Filmar en tiempos de pandemia es, yo creo que se terminó transformando en necesario. Siento que fue como un exorcismo ahí creativo, que bueno, al estar encerrado, sobre todo esto fue filmado en los primeros meses de pandemia, que no se sabía muy bien, y bueno, se optaba por estar aislado todo el mundo en su casa, que surge la idea. Yo primero empecé con una fotografía, fotografiándome y apareciendo varias veces en la misma foto, y me fui dando cuenta, creo que como todos, que teníamos varios yo, varias versiones de cada uno, que afloraban, no sé, en 2 horas, 3 horas, y a veces estaba más feliz, a veces estaba más angustiado, a veces estabas triste, y todo eso se empezó a cuajar y derivó en esta serie de 7 capítulos, de 15 minutos cada capítulo, que trata la historia de 6 Guillermos, digamos.
¿Qué les pasa a esos Guillermos?
Y en realidad hay uno solo que es Guillermo, que es como el original. Y después los otros incluso tienen como otros nombres, viste, como medio si fuese intensamente. Y hay uno que se llama Angustia, otro que se llama Esperanza, Panfleto, cada uno como con ciertas cualidades o virtudes o defectos. Y la cuestión que matan a uno, que es el que se le dice Esperanza, lo matan, y se abre una investigación policial, que los policías también son, bueno, los actúo yo obviamente, y se empieza a investigar quién fue el que lo mató. Y en esa investigación también me permite como la situación como de humorística y dramática de cada uno de ellos cuente cómo vivió el encierro y si puede probar o no su inocencia. Entonces es como una mezcla de serie de criminales, de ver quién fue el asesino, y también como de comedia, de humor negro, digamos.
O sea que en realidad tiene como varios lenguajes la película.
Sí, incluso no solo, o sea, como por capítulos siento que se trabajó como los lenguajes, o sea, porque cada capítulo corresponde también a uno de los Guillermos. Entonces, el capítulo 2, que es el capítulo de la angustia, al que le llaman angustia, tiene toda una carga mucho más atmosférica, más tristona, más una mirada del encierro un poco más como melancólica y nostálgica. Y después el 4, que es el 3, que es de Peñarol, que es como un personaje como así impulsivo, mandado. El 3 es todo más comedia, porque al loco le gustó en tiempo de pandemia jugar a juegos y no quería perder, entonces se generó como competencia. Entonces como que cada capítulo también tiene su propio lenguaje. Si bien yo creo que vos en los 7 capítulos reconoces un lenguaje narrativo, cada uno tiene como una rama que le da como el toque, ¿viste? Que yo creo que eso es más o menos lo que se quiso trabajar desde ahí.
Excelente, Guillermo. Entonces, la pandemia fue fuente de inspiración para muchos, a pesar que en lo audiovisual en realidad no hubo un parate tan grande, ¿o estoy equivocado?
Sí, en realidad, o sea, lo que pasó fue que de marzo a julio sí hubo un parate, que fue donde filmamos la serie nuestra, Encierro de Mente, porque ahí no se filmó nada, ahí se suspendió todo. En julio sí se empieza a activar, incluso a partir de agosto, septiembre, se empiezan a activar, que hasta el día de hoy está como muy fuerte, las series así de Amazon,
Netflix, HBO, que se están filmando, que se vinieron acá a Uruguay por un tema como de que acá se podían cumplir los protocolos, había menos contagiados que en otros países, entonces sí se liberó esa frontera y se está generando bastante fuente de trabajo y de filmaciones, porque vienen como todas estas grandes plataformas a filmar y son equipos muy grandes. Y en esos 4 o 5 meses que sí hubo parate de la industria, nada, pudimos filmar esto, que lo filmé con 2 compañeros y después ahora hay un montón de gente trabajando, más que nada en la parte de post, que sí sirvió para terminar la serie. Pero se filmó como con el que yo vivía y un amigo más, porque sí, en ese momento no había mucho aglomeramiento. O sea, generalmente un rodaje, claro, puede ser de 20 personas. Acá yo me ponía el solapero, me vestía, otro amigo hacía, ponía las luces, cocinaba, como hicimos un rodaje, un micro rodaje con todas las áreas, pero hecha por 3 personas. O sea, ya el rodaje fue medio cierre de mente, cada uno hacía un montón de cosas.
Guillermo, elegiste YouTube como plataforma para la difusión, lo cual lo va a volver de alguna manera de acceso universal.
Sí, eso fue como ahí bastante pensado, estuvimos dando vueltas con distintas plataformas y ver cuál era la mejor manera, y capaz que en un futuro cambia la plataforma, pero por ahora queremos tener el 13 de marzo, porque también como el 13 de marzo acá en Uruguay se cumple como ese primer año de pandemia, ¿no? Como se festeja, como no se festeja, pero digo, se da el primer año, entonces estamos como también en la campaña, así expectativa, como si fuese un cumpleaños que vamos a festejar nuestro primer año de pandemia. Y en YouTube me gusta como la idea de eso, que tenga como acceso libre, que la gente lo pueda ver, porque también esto para mí salió como así, como eso, un vómito creativo, que ponele, yo no era de actuar, yo soy director y guionista, y acá como bueno, también desarrollé esa faceta, entonces también como quiero que la gente lo vea y no tenga que hacer tanta perolata para verlo. Sí, va a estar traducido, va a tener subtítulos en inglés y capaz que posiblemente en portugués, porque está porque es algo universal, creo. Entonces me gustaría que la gente de todos lados se pueda acercar y mirar y bueno, sentirse como identificado por momentos o con algún personaje.
Además, Guillermo, fuiste seleccionado para representar a Uruguay en lo que es un festival, el Málaga Talent, en el Festival de Málaga, ¿no? Para trabajar un largometraje que se llama Pequeña Gran Crisis Existencial. Parece que va por ahí un poco tu obra, ¿no? ¿En qué punto está ese proyecto?
Mirá, lo de Málaga fue como también como bastante puntapié para todo esto de encierro, porque yo me quedé seleccionado el año pasado a ese festival, que fui el 10 de marzo a Málaga y volví el 13 de marzo. O sea, estuve 3 días porque fue cuando estalló toda la bomba de coronavirus, entonces me tuve que volver y se suspendió todo. Estuvimos haciendo igual las tutorías de la película por Zoom y eso. Y bueno, la peli, si bien ahora con todo esto de encierro realmente se alejó un poco, ahora volvió a estar de vuelta en el tapete porque quedé seleccionado en el Buenos Aires Talent, que es más o menos de la misma calaña que el Málaga Talent. Son como segmentos de festivales que aglomeran a 20 directores de distintos lugares del mundo y cada uno va con un largometraje a trabajar. Y bueno, por el momento le cambié el nombre, ya no se llama Pequeña Gran Crisis Existencial, se llama 30. Y nada, después de que estrene, ahora estoy metiéndole la verdad mucho esfuerzo, incluso ahora estamos acá en el estudio de Nicolás Oten, que es el que hace la producción de sonido, trabajando en el capítulo 6, porque tengo que llegar hasta el 13. Pero después del estreno y todo eso, ya quiero meterme un poco más de lleno ahí en 30, que es este largometraje que quiero filmar, obviamente. ¿Cuándo? Ni idea, porque es difícil filmar ahora en estos tiempos.
Claro, son momentos complicados para incluso esto, ¿no? Pero bueno, inventar cosas sigue siendo también el desafío de los creativos, así que vamos a esperar con mucho gusto lo que pueda pasar, Guillermo. Respecto a esta historia de los Guillermos, hay que esperar unos días para encontrarlo en YouTube.
Exactamente, nos pueden seguir ahora en las redes que son Instagram y YouTube. En YouTube se pueden suscribir, que les va a avisar cada vez que se suba contenido. Y en Instagram, que está, se sube de todo un poco también, backstage y preguntas y algún otro chiste y nada, y para ir conociendo a los Guillermos. Y el 13 de marzo sí, lo que va a pasar es que va a estar estrenada toda la serie. No es que estrenamos un capítulo, sino que estrenamos los 7 de una, cosa que es una avanzada de fin de semana, y después no me quieras ver por un buen tiempo. Y nada, sí, los invito a verlo y bueno, a comentar ahí qué piensan de ese encierro de mente, y si cada uno, me imagino que cada uno vivió el suyo, y va a encontrar puntos en común o puntos que nada, por lo menos se va a divertir ahí.
Guillermo Trochón, gracias y felicitaciones.
Vamos arriba, Fabián, muchísimas gracias y saludos a todos por ahí.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? En la columna anterior nos centramos en las características de la teoría de la interdependencia propuesta por los autores Nye y Kohein a los efectos de entender los procesos de cooperación internacional contemporáneos, particularmente signados por los cambios estructurales del sistema internacional en los años 90. Años que, como vimos, se le dio mucho destaque a los asuntos llamados de baja política referidos al desarrollo humano y medio ambiente, en tiempos en los que la aparición de actores no estatales relevantes como empresas transnacionales, ONGs, pautaron los cambiantes procesos de la globalización y, por tanto, el cambio en los temas de la agenda global en contraposición a los asuntos clásicos referidos a la seguridad nacional y el balance de poder entre estados. En este sentido, la teoría de la interdependencia es elegida en tanto que discute la versión estatocéntrica del sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y como hemos visto, entre las unidades de análisis se destacan las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, individuos. Y asimismo, el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para el paradigma transnacional, por ejemplo, este deja de tener una cualidad unitaria y racional. Y por lo tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional estaría caracterizada por su heterogeneidad e interdependencia, y piensan el sistema internacional de estos años en clave global. Hoy nos vamos a centrar de manera breve y sumaria en una perspectiva distinta a la perspectiva de la interdependencia compleja, que es el paradigma estructuralista, cual suscribe una posición crítica del sistema económico mundial y estudia las implicaciones del sistema capitalista con foco en los temas del subdesarrollo y las desigualdades existentes entre los países centrales y el subglobal. En consecuencia, el capitalismo no es visto como un factor de cooperación e integración, sino como promotor del subdesarrollo. Y dentro de este paradigma, uno de los autores de los aportes académicos más importantes desde América Latina en torno al estudio de los esquemas de dependencia ha sido la teoría de la dependencia, justamente. Y este enfoque analítico estudia los problemas estructurales de las economías de los países subdesarrollados y la relación de dependencia con respecto a los países desarrollados, en tanto una relación de centro-periferia. Y en este sentido, la situación de dependencia estaría determinada por el condicionamiento de la economía de cierto grupo de países a costa de la expansión y desarrollo de otros. Resulta elocuente hacer mención a la conceptualización que Teotonio dos Santos realiza sobre la dependencia. Y en este sentido, el autor advierte que es una situación condicionante en la cual las economías de un grupo de países son condicionadas por el desarrollo y la expansión de otras, en tanto que una relación de interdependencia entre dos o más economías se convierte en una relación de dependencia cuando algunos países pueden expandirse a través de un autoimpulso, mientras que otros, estando en una posición dependiente, pueden expandirse solo como un reflejo de la expansión de los países dominantes. Por lo tanto, la relación de interdependencia establecida por el comercio mundial adoptaría formas asimétricas cuando los países centrales disponen del predominio tecnológico, comercial y de capital sobre los países periféricos. Y por tanto, se establece que la división internacional del trabajo determina el desarrollo industrial de algunos países y limita el de otros, encontrándose estos últimos sometidos a condiciones de crecimiento económico impuestas por los países centrales. Más adelante continuaremos hablando de estos temas y en particular intentaremos contrastar ambas perspectivas a los efectos de entender los procesos de cooperación actuales en el marco de la transición hacia la bioeconomía, producto de los avances científicos y tecnológicos de los últimos años.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.